aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud. Y así ya estamos comenzando con nuestro Vida y Salud de hoy. Yo soy la doctora Gisela Maldonado y estoy acá en el estudio de Radio Nuevo Tiempo Internacional en el día de hoy compartiendo contigo, queriendo que puedas ganar una vez más conocimiento que te permita tomar decisiones correctas. Y hoy vamos a tener un tema muy interesante. Yo ya te voy a decir de qué vamos a hablar hoy para que ya empieces a pensar en relación a este tema si tienes alguna duda, alguna pregunta. ¿Es malo ser perfeccionista? ¿Será malo? ¿Qué crees? ¿Qué opinas en relación a esto? Vamos a aprender juntos y no estoy sola acá en el estudio. Te cuento que conmigo está María Belén Rodríguez. ¿Cómo estás, María Belén?
Hola, doctora Gisela, yo estoy muy bien, gracias a Dios, muy contenta de poder comenzar este programa con tantos amigos que seguramente ya están siendo parte del mismo, así que bienvenido, bienvenida tú que ya nos estás escuchando.
Excelente. Y tenemos también hoy día a nuestro querido pastor Anthony Araujo. ¿Cómo está, pastor?
Hola Gisela, muy bien, muy contento, feliz siempre de poder compartir esta mesa con ustedes, con María Belén, poder conversar y siempre buscar eso que tú decías al inicio, que las personas puedan tener una mejor vida, una mejor salud integral. Y creo que el tema de hoy va a ayudar porque hablar del perfeccionismo no es hablar solamente de un asunto espiritual, es un tema muy emocional y físico también, Gisela. Así que realmente el tema de hoy va a estar muy importante y mandar un abrazo a todos los que ya están conectados con nosotros aquí a Radio Nuevo Tiempo Internacional.
Excelente. Y también están con nosotros acá en el estudio. No los vas a poder escuchar, pero están presentes. Sebastián, nuestro productor, y Pam también, que es productora acá, que está acá para que tú puedas tener un poquito más de nosotros a través de las redes sociales, a través de nuestro Instagram, ¿cierto, Pam? Nuestro Instagram es @nuevotiempo. Ay, ¿viste? Me lo tengo que aprender. La María Belén me la va a tener.
Radio Nuevo Tiempo.
Radio, me faltó la palabra importante. Ok, Radio Nuevo Tiempo, entonces ahí estamos para que tú también puedas seguirnos con aquellos detalles que hacemos acá, que obviamente no vas a poder escucharlos, pero queremos compartirlos igual. Y hoy queremos que tú puedas participar justamente contándonos, ¿será que tú te consideras perfeccionista? ¿Y por qué? ¿Será? Yo, la verdad es que yo siempre he pensado que yo soy perfeccionista. No sé si verdaderamente lo soy o no, pero hoy día voy a aprender. Y lo más importante, si lo soy, ¿es malo? Vamos a aprender juntos, ¿cierto, María Belén?
Cierto, Gise, un tema bien importante el que se viene. Y queremos ya preguntarle al pastor Anthony Araujo, ¿qué significa entonces ser perfeccionista? ¿Ser perfeccionista es lo mismo que querer hacer las cosas bien, Anthony?
Hacer las cosas bien es natural. Hacer las cosas bien en realidad es muy sano. De hecho, cuando Dios nos crea con esa dignidad de poder hacer las cosas correctamente. Y en el día a día, ¿no? Preparamos aquí un tema correctamente, un padre que busca educar bien a los hijos. O sea, hacer las cosas bien es natural. Sin embargo, cuando hablamos de hacer las cosas bien, hablamos del proceso para llegar al resultado. Nos sentimos contentos por el proceso, de que estamos haciendo bien las cosas. El problema es cuando el perfeccionismo entra. Ya el perfeccionismo ya es otra cosa, porque la diferencia en el perfeccionismo no está en el esfuerzo que uno va a colocar, sino en el resultado que uno obtiene. Y ese resultado es justamente donde ocurre lo que estamos hablando, que es gente que busca compulsivamente que todo salga bien, pero perfectamente bien, sin error alguno. Entonces, ya cuando los estándares dejan de ser, por ejemplo, voy a hacer algo porque me motiva a hacer esto, y lo convierte simplemente en una fuente de insatisfacción, de auto o bueno, de ansiedad o de autoexigencia que se convierte a veces hasta destructiva, ya ahí hay un problema. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre? Entonces, ocurre un error en el proceso o en el resultado y no lo aceptas. Dices, no, es imposible, ¿no? Yo no voy a aceptar esto porque eso tenía que salir perfecto. Yo no puedo estar tranquilo con lo que obtuve. Y la gente alrededor puede incluso hasta felicitarte porque salió bien. Pero el único insatisfecho e insatisfecha es uno mismo. Entonces, allí es cuando uno dice, ok, aquí hay un problema. Entonces, hacer las cosas bien, sí, es buscar la excelencia. Pero hacer las cosas bien es decir, ok, hice lo mejor que pude. Hice lo mejor que estuvo a mi alcance. El perfeccionismo, por más que hiciste bien, te dice, no, no es suficiente. Nunca es suficiente. Y ese nunca es suficiente, nunca va a desaparecer. ¿Por qué? Porque el estándar del perfeccionismo siempre está un poco más arriba de donde la persona llegó. Ahí surgen los problemas. Ahora, como siempre, vamos a colocar aquí una base bíblica. María Belén, me vas a ayudar con el texto, que es Lucas capítulo 10, versículos 41 y 42. Vamos a ver qué nos dice la Biblia aquí. Lucas capítulo número 10, versículos 41 y 42.
Dice lo siguiente, Lucas 10, 41, 42. Pero Jesús le respondió, Marta, Marta, estás preocupada y turbada por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María eligió la buena parte, que no le será quitada.
Mira, qué interesante. Ahora, ¿Marta era una mala persona?
No.
Al contrario, estaba intentando hacer lo mejor para Jesús. Estaba comprometida, Marta estaba comprometida con el trabajo, era una mujer dedicada, pero estaba afanada, estaba turbada, estaba perdiéndose lo más importante, que era escuchar a Jesús. Y Jesús le dice esto porque se da cuenta de que el problema en Marta ya no era un problema interior, era un problema que se mostraba a los demás. Entonces tú te das cuenta cuando una persona está frustrada con resultados, está frustrada con lo que ha hecho, y aunque tú ves desde tu punto de vista que hizo bien y te das cuenta que esa persona no está nunca satisfecha, entonces dices, ok, acá hay un problema. Entonces, la perfección es justamente esto. Ahora, ¿por qué pasa esto, creo yo? Porque existe la creencia de que el valor de uno va a depender de lo que uno produce. Entonces, si fallo, entonces pierdo algo más que un resultado. ¿Qué estoy perdiendo? Aprobación. ¿Qué estoy perdiendo? Amor de los demás. ¿Qué estoy perdiendo? Un lugar en una mesa. Entonces, ahí ya el perfeccionismo deja de ser hacer algo bueno y se convierte en un asunto diario de la persona donde siempre está insatisfecho con él mismo.
Y qué importante eso que dijiste, Anthony, porque ¿cuánto tiene que ver el perfeccionismo con esa insatisfacción, ¿no? Y no logramos tener una vida de por ahí de plenitud, realmente contentas. ¿Por qué? Porque pareciera que siempre falta algo, ¿no? Para que esté perfecto, ¿no? Y por ahí le vamos restando felicidad a la propia vida. Y realmente, ¿cuánto tiene que ver con ese valor? Con reconocer quién soy, con reconocer que soy único, con reconocer que no pasa nada si en algún momento me equivoco, porque todos somos humanos. Entonces, qué lindo eso justamente que estabas comentando.
Y hablo desde la experiencia de ser perfeccionista. Mucho tiempo de mi vida fui así, ¿sabes? Siempre, y vamos a ver más adelante las características de un perfeccionista y todo eso. Pero llegaba un momento en mi vida en que nunca estaba contento por lo que yo hacía. Y era como que yo mismo le restaba valor, yo mismo me saboteaba y decía, no, es que esto pudo ser mejor, esto. Y claro, ¿cómo uno termina? Insatisfecho. Y vives insatisfecho. Entonces, probablemente más de uno de los que nos está escuchando dirá, oye, no sabía, entonces sí soy perfeccionista. O dirá, bueno, felizmente no soy perfeccionista. Pero es un problema porque no es una virtud, amigos. No es una virtud, por más que lo querramos ver así, no es una virtud. Es un desafío que tenemos que trabajar.
Termina siendo muy autocrítico contigo mismo y con los demás también.
Claro.
Porque no llegan a tu nivel. Entonces es es un tema importante realmente y está muy relacionado con la ansiedad también y la insatisfacción.
La verdad es que yo, escuchando ahora al pastor que ya explicó qué significaba ser perfeccionista, tengo que decir que no soy.
Ah, qué bueno.
No, porque no soy una persona insatisfecha. Soy capaz de llegar a ver cuando algo lo logré hacer bien. Me gusta hacer las cosas bien. Y cuando algo salió bien, entonces me siento bien también. No es algo como que nunca alcanzo. Y a lo mejor tú estás evaluando en este momento y también quieres saber si hay factores que puedan influir en esto de ser perfeccionista. Y ahí, pastor, ¿qué le podemos decir a la gente?
Incluso, pastor, antes de eso, pensaba en lo de Gisela que estaba comentando recién, ¿no? La diferencia entre la excelencia y el perfeccionismo. Y es lo que decías al principio, o sea, yo puedo aspirar a esa excelencia, es algo que todos queremos, que las cosas, tratar de dar lo mejor, tratar de que las cosas salgan bien, y es diferente a ese perfeccionismo que ya me termina muchas veces haciendo sufrir y no me deja ser feliz.
Exacto, exacto. Ahora, sobre los factores, justamente, yo creo que el primero, y creo que es el más importante, es la crianza que uno recibió y el ambiente familiar. Y yo hablo aquí para padres que, voy a dejar muy en claro, no son maliciosos, ¿ok? Pero son padres que son muy exigentes y que genuinamente creen que así deben ser, pero que el efecto en el hijo es diferente a como el padre lo está mostrando. ¿Qué pasa? Muchas veces hay niños, bueno, hoy nosotros hemos crecido en un hogar donde quizá el amor estaba condicionado por el rendimiento. Es decir, los logros se celebraban, pero si había errores, o se ignoraban o se sancionaban. Entonces, esa cultura donde creces en un ambiente donde el niño dice, ok, esto es muy simple. Si yo hago bien, mamá y papá me van a amar. Si yo hago mal, mamá y papá me van a castigar. Entonces, esa cultura donde el padre siempre está corrigiendo, siendo tan exigente con los hijos, lleva muchas veces a que el hijo crea de que él es amado y es valorado por cómo actúa. Entonces, esto es importante entender, amigos, porque no está mal ser exigentes. Está muy bien, es necesario. Ya estamos hablando aquí la búsqueda de la excelencia, pero condicionar o creer o hacer creer a un hijo que el valor de él, el amor de los padres hacia él, va a depender por lo que hace y deja de hacer, ahí hay un problema. Y yo recuerdo mucho a mi padre militar siempre busca la excelencia y muchas veces el perfeccionismo. Y hablo de mi padre porque mi padre fue una persona que también fue muy perfeccionista. Y yo recuerdo muchas veces cuando nos tocaba o a mí o a mi hermano lavar los platos para después de la comida, papá se acercaba donde se lavan los platos y comenzaba a revisar todo el espacio. A ver si había quedado un grano de arroz, a ver si había quedado una pequeña basura. Y para nosotros era un momento así de
tensión máxima.
O cuando un día papá decía, mañana reviso cuadernos. Y no para ver las tareas, porque papá sabía que nosotros cumplíamos las tareas, para ver si habíamos tal vez dejado un espacio vacío en la hoja. Oh. O si habíamos arrancado una hoja. Entonces abría el cuaderno por la mitad y comenzaba a revisar las hojas. Hoy lo cuento con gracia, pero que el momento no hacía nada de gracia. Pero ¿por qué cuento esto? Porque mi padre en un momento se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Sí, estaba educando hijos correctos, sin ningún problema, pero estaba generando hijos que tal vez sintieran miedo por él, temor por él, más que amor, ¿no? Y él decidió cambiar. Yo me sorprendí del cambio que él hizo, y lo hizo así. O sea, llegó un momento en el que por ahí hacía algo que no estaba bien, y ya no me cuestionaba, ya no sancionaba, se reía conmigo o simplemente lo dejaba pasar. Fue un cambio que él hizo para bien y que definitivamente a mí como hijo, que también crecí con ese perfeccionismo, me ayudó a poder cambiar. Entonces,
Qué lindo esto que estás contando. Me hiciste pensar en padres que muchas veces incluso, no es el caso de tu papá, pero que ponen condiciones. Claro. Tipo, si te sacás el 10, te compro tal cosa. Entonces el niño va creciendo con la idea de que para poder tener algo, tiene que ser el mejor siempre. El mejor y no puede errar.
Exacto. Y gracias a Dios eso no ocurrió en mi caso, pero ocurre en muchas familias.
Ocurre mucho.
¿Y hay más factores, pastor?
Definitivamente, el rechazo. Por ejemplo, la experiencia de haber sido rechazado o humillado alguna vez. Tal vez una crítica pública que te hicieron que te quedó grabada. Yo recuerdo muy bien una crítica que me hicieron delante de muchos colegas en el Perú. Fue muy duro. Hasta ahora lo recuerdo. No guardo rencor a la persona que lo hizo, gracias a Dios, pero aún recuerdo y me sigo preguntando por qué lo hizo y por qué de esa forma. Fue muy fuerte, tanto que a mí me sí influenció en mi vida espiritual como pastor un tiempo. Entonces muchas veces esa experiencia a ser criticado, a ser rechazado, lleva a que tu mente genere un sistema de protección y dices, entonces no, tal vez tengo que hacerlo mejor. Y si soy perfecto, entonces ya nadie me va a criticar. Si soy perfecto, nadie me va a rechazar. Ahora, otro punto, otro factor, la cultura de rendimiento. Siempre estamos en una cultura constante de hay que hacer bien las cosas, tenemos que ser los mejores. Y volvemos a repetir en esta mesa, no se dice que no tengamos que hacer bien las cosas, pero no necesariamente en todo tienes que ser el mejor. No siempre se va a poder. Entonces, es muy importante entender esto. Y ya que viene un punto, el tema emocional y el tema físico como factores también, pero hay algo que yo sí quiero dejar muy en claro. El tema del perfeccionismo no solamente ocurre en el día a día, sino que tristemente se traslada a la vida cristiana. ¿En qué sentido? En que una persona piensa que para ser amada por Dios tiene que ser perfecta. ¿Cuánta gente vive creyendo de que su oración Dios no le escucha? Yo ya recibo muchos mensajes de eso. Pastor, ore por mí. Yo creo que a mí Dios ya no me escucha. Ya fallé mucho, dicen las personas. Ya me equivoqué tanto. No creo que Dios todavía quiera escucharme a mí. Tengo tanta vergüenza de orar. Tengo tanta vergüenza de cerrar mis ojos. Tengo tanta vergüenza de ir a una iglesia porque soy indigno. Pero pregunto, ¿quién no es indigno? ¿Quién no se equivoca? Entonces, esa idea hace que muchas personas crean que sus errores los descalifican delante de Dios. Y que la gracia es para otros que no han fallado tanto y no para mí que ya fallé demasiado. Cuando una persona vive así, eso también es perfeccionismo. Y lleva a la persona a qué. Ok, voy hoy día a hacer todo perfecto. Y te haces todo perfecto. Cumples el primer día, cumples el segundo día, no te equivocas en nada. ¿Pero cuánto tiempo vas a aguantar así? No se puede. Y yo recuerdo cuando me bauticé, tenía 10 años aquel tiempo. Y mi cabeza era, ok, ahora que me bauticé no puedo fallar. Pero es imposible no fallar. Entonces, miren cómo el concepto del perfeccionismo sale del asunto laboral, del asunto familiar, y va hasta el lado espiritual, donde allí Satanás es capaz de decirte, ah, mira, por eso no puedes ser un buen cristiano, siempre te equivocas. Y el diablo está constantemente recordándote tus errores para que creas que nunca vas a ser aceptado por Dios.
Qué hermoso. Y queremos invitarte a ti, amigo, amiga, que nos estás escuchando en este momento para que puedas comunicarte. Más es 5512-98-15-129, es el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Voy a repetirlo, signo de más adelante. 5512-98-15-129. Estamos aguardando tu pregunta. Pastor Antonio Araujo, ¿será que puede el perfeccionismo? Bueno, creo que a lo largo de esto que ya hemos hablado, entendimos que sí, convertirse en un problema. ¿Cómo podríamos reconocerlo?
Bueno, aquí entra justamente la parte emocional, la parte física, que ahí ustedes me van a ayudar, porque estoy con más experiencia. Pero, por ejemplo, la procrastinación. Esa idea de, ok, no voy a empezar porque tal vez no me va a salir perfecto. O no simplemente no voy a terminarlo porque creo que ya mi proceso me dice que está mal. Entonces, preferimos no hacer algo a hacer y fallar. Y eso justamente produce una parálisis real en el trabajo, en los proyectos, en las relaciones, en la vida espiritual, como aquí venimos diciéndolo. Entonces, si tú eres de las personas que dice, ok, no, mejor no, tengo miedo que me salga mal, allí tal vez hay un rasgo de perfeccionismo. O dices, no, mejor ya no voy a terminar lo que estoy haciendo porque ya el resultado no me va a ayudar, mejor voy a abandonar lo que hago. Entonces, allí. Otra señal es cuando constantemente estás criticándote, o la autocrítica, esa autocrítica que nunca cesa. Es decir, lo que decíamos, no importa qué tan bien salió algo, pero la persona siempre va a encontrar lo que estuvo mal, ¿no? Nunca está satisfecho, nunca está contento. Entonces, es una señal muy visible de que no estás, o de que vives siempre en el perfeccionismo. Otro asunto que creo que era uno de los problemas que yo tenía era la dificultad para delegar. Lo que decías tú, mira, Belén, es que nadie lo va a hacer como yo. Es que nadie puede hacerlo así como yo quiero. ¿Y cuál es el problema? Tristemente, no todos vamos a estar en la misma capacidad. Otros pueden hacerlo mejor que nosotros mismos incluso. Pero nunca vamos a darnos cuenta de eso hasta que no soltemos aquello. Entonces, el perfeccionista no quiere soltar el control. ¿Por qué? Porque nadie más va a hacer lo que hace como él o como ella. Y eso lo único que genera, porque yo lo he visto en muchos lugares, es problemas con el equipo de trabajo, problemas con la familia, problemas en el matrimonio también, porque lo único que va a generar es agotamiento, insatisfacción, nunca estás contento. Entonces, ¿qué genera? Que vivas quejándote, molesto, intranquilo, pero no se trata de eso. Y una señal más sería la dificultad para celebrar los logros. Es decir, ok, alcanzaste algo, lo lograste, y ya estás pensando en lo próximo que tienes que hacer. O sea, no te das una pausa para decir, wow, qué bien salió, mira, lo hicimos muy bien, pusimos nuestro esfuerzo, esto que pensamos era lo que... No, ya estás diciendo, ahora tengo mañana que hacer esto. Ay, no, la próxima semana ya tengo esto. Entonces ya dejas de disfrutar esos logros y ya está, tu mente va inmediatamente a los próximos desafíos. Entonces esa capacidad, o mejor dicho, esa incapacidad de descansar en los logros produce justamente una vida donde nunca hay satisfacción y simplemente hay una búsqueda incesante del siguiente nivel. Ahora, emocionalmente, María Belén, cuéntanos. ¿Cuáles son las señales de que ya estamos con este rasgo perfeccionista? A ver.
Bueno, yo creo que al ir escuchándote, Anthony, pensando en todo lo que hablamos, ¿no? Del tema de la autocrítica, todo, termina siendo muy desgastante. Entonces, terminás quedándote siempre en tu zona de confort porque no salís, porque pensás que, bueno, ahí lo haces bien, te sale bien, todo bien, entonces no te das la oportunidad muchas veces de dar un paso adelante por miedo a equivocarte. El tema es cómo nosotros lo vamos tomando eso con nosotros mismos, porque eso va a influenciar en nuestro autodiálogo, va a influenciar en nuestras relaciones interpersonales, como bien lo estabas diciendo, y eso de alguna manera nos va haciendo mal, nos va desgastando emocionalmente. Entonces, qué importante rever. A ver, ¿qué es lo que está pasando por mi mente? ¿Cuál es la necesidad de tener que hacerlo todo perfecto y no darme la opción de equivocarme siendo que soy humano también? Y como humano que soy, puedo aceptar mis vulnerabilidades. ¿Qué es lo que me está deteniendo de dar este siguiente paso? ¿Es miedo a equivocarme? Bueno, y ahí voy a tener que trabajar con ese miedo y con aquello que muchas veces me detiene de hacer cosas, justamente.
Y el hecho de que muchas veces esto te lleva a vivir una vida en ansiedad.
En ansiedad completa.
Y es muy...
Y en insatisfacción.
Y en insatisfacción. Y claro, bueno, realmente es una situación muy, muy complicada. Ahora, físicamente, Gise, también.
Bueno, sí, ahí aparecen las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Esas enfermedades que la verdad es que es un problema en la mente, pero que se va a traducir en signos o síntomas, ya sea... El que más sufre acá es el sistema digestivo. aparecen las gastritis, aparecen el colon irritable o trastorno digestivo funcional, puedes tener dolores de cabeza o dolores que no tienen mayor explicación, cólicos repentinos, ¿no? Entonces, sí, obviamente que al mantener un sistema de alerta activado, un sistema simpático activado, entonces esas sustancias, adrenalina, noradrenalina, cortisol, van a provocar estragos. E inclusive los ovarios en una dama se ven afectados. Los ovarios se como que dicen, ah, acá estamos en alerta, estamos en sistema de, estamos pasando por miedo o una dificultad, y los ovarios se anulan, y por eso puede no haber ovulación, y que se va a manifestar en faltas de menstruación regular. Así es que sí, el cuerpo también va a gritar cuando la mente no está saludable.
Muy bien. Bueno, ahí están todas las señales. Miren, hemos dado varias señales. Y claro, que sea una no significa que seas perfeccionista, pero sería bueno evaluar cada uno, ¿no? Ahí donde tú estás ahora, quizás estás en el trabajo escuchándonos o estás en casa. Analiza, reflexiona si esto que hemos hablado, estas señales, te muestran a ti y nunca vives satisfecho, contento con lo que logras. Y hablamos no de resultados impresionantes o inmensos, cosas tan pequeñas que a veces ni siquiera eso somos capaces de poder disfrutar o alegrarnos. Así que es importante recordar las señales que aquí hemos colocado, y creemos que también podemos ayudarte, porque nosotros hemos preparado como Nuevo Tiempo una revista muy especial que es Mente Feliz.
Así es. Aquí la tengo en mis manos, Mente Feliz. Yo no sé si tú ya la pediste, si está en tu casita o no, pero si todavía no has aprovechado esta revista, yo ya te digo, anda pidiéndola al mismo WhatsApp que te comunicas con nosotros, al más 5512-9815-129. ¿Y por qué te digo que es importante que tengas esta revista? Porque tiene todo que ver con el tema de hoy. Autoexigencia. El perfeccionismo es eso. ¿Y qué te puede traer? Ansiedad, pensamientos rígidos. Y sobre todo eso vas a poder leer en esta revista, que te va a llevar también no solamente a mejorar esta situación mental, sino que también a la Biblia, a ejemplos y a consejos bíblicos que están para que esta situación no sea parte de tu vida. Entonces, pide ya tu revista Mente Feliz al más 5512-9815-129.
Excelente, doctora Gisela. Anthony, tenemos un mensaje, pastor, que llegó desde Argentina, es Susi, y dice, qué lindo tema. Quisiera, anhelo, ser perfeccionista teniendo la herramienta manual, indicaciones, consejos de mi Padre Celestial, que si tengo un error sea por falta de conocimiento. Buen día para todos. Soy Susi de Wolfein, Argentina, Misiones, mi tierra colorada. Qué linda, Susi. No entendí bien tu mensaje. Anhelo ser perfeccionista teniendo la herramienta manual, indicaciones, consejos de mi Padre Celestial.
Bueno, es un poco lo que veníamos diciendo, que existe dentro de la iglesia la idea de... Okay. Existe la idea dentro de la iglesia muchas veces de la búsqueda de ser perfectos para ser aceptados por Dios y por ende para alcanzar la salvación. Uh-huh. Okay. Entonces, esa es una. Por eso mencionaba al inicio que el tema del perfeccionismo parte no solamente, o sea, sale desde el día a día, desde la vivencia, pero también llega a la vida espiritual. Y cuando nosotros crecemos y creemos dentro de la iglesia que necesitamos ser perfectos para alcanzar la salvación, allí hay muchos puntos que pensar. No es el tema hoy, no es el tema hoy hablar del perfeccionismo bíblico, pero sí muchas veces hemos malinterpretado algunos textos bíblicos.
Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Es el que genera más por ahí.
Que es Mateo 5:48, donde dice la Biblia, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Y yo cuando leí esta la primera vez con una persona que creía justamente en el perfeccionismo, le digo, ¿cómo voy a hacer eso? Primero, jamás voy a ser como el Padre. No, pero acá la Biblia dice, pastor, me decía. Sí, yo sé que la Biblia dice, pero ¿cuál es el contexto? Y cuando tú lees el contexto, no habla de obediencia. Habla de amar a los enemigos. El contexto de ese versículo no es obediencia, es el amor por el prójimo. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Amemos al prójimo como Dios ama también a la humanidad. No está hablando de perfeccionismo. Segundo punto, la palabra perfecto que aparece en el idioma griego es teleios. Y teleios no significa impecable o sin error, significa maduro. Uh-huh. Y la madurez se consigue en el proceso. Entonces, muchas personas han usado este pasaje bíblico para decir que necesitamos ser personas perfectas. No. ¿Maduros en amor? Sí. ¿Y qué es ser maduro en amor? Bueno, orar por quien te persigue. Uh-huh. Amar a tu enemigo. Eso es ser maduro espiritualmente. Eso es lo que el texto bíblico realmente está diciendo.
Qué hermoso.
Qué interesante, ¿no? Cómo vamos aclarando esta realidad que muchos pueden estar viviendo. Y de paso, tenemos otro mensaje que Tatiana manda desde Colombia y dice así, buenos días, excelente tema. Y la pregunta de Tatiana es, ¿puedo ser autoexigente sin llegar a ser perfeccionista? ¿Qué le decimos a Tatiana?
Mira, es bueno exigirnos. ¿Por qué? Porque cuando uno se autoexige, crece. Crece en conocimiento, en intelecto, en capacidades. Es importante. Nosotros tenemos capacidades ya que venimos desarrollando en el tiempo. Pero, por ejemplo, las capacidades que tú adquiriste hasta los 20 años de edad, quizá no van a ser las mejores en esa edad que si las maduras, te autoexiges y creces para aprender nuevas herramientas que te van a servir en el día a día, en el trabajo, a ser un mejor trabajador, a ser un mejor esposo, a ser un mejor hijo. Entonces es importante autoexigirse, porque si no nos autoexigimos, ¿cómo vamos a crecer? Y en ese crecimiento, ¿cómo vamos a poder alcanzar a otras personas con nuestro conocimiento? Ahora, ¿por qué menciono esto? Voy a poner mi ejemplo. No es bueno, dicen, ponerse el ejemplo. Pero, por ejemplo, yo soy pastor. Pero como pastor y ahora trabajando en un medio de comunicación, tengo que aprender a poder comunicarme correctamente. Entonces, hay que estudiar, hay que aprender, hay que leer, hay que capacitarse. Porque esa autoexigencia, lo que decías, María Belén, te saca de tu zona de confort y te prepara para enfrentar otros desafíos. Eso es muy bueno. ¿Dónde está el peligro? Cuando ni siquiera con lo que logras estás satisfecho.
Estaba pensando en eso justamente, ¿no? Que puede tener su lado ahí medio que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque está bueno si como que me pongo metas para avanzar, tengo que avanzar en conocimiento, autoexigencia en ese sentido, siempre y cuando no pase la raya en el sentido de decir, bueno, a ver, lo que me estoy exigiendo, ¿por qué me lo estoy exigiendo? A ver, porque no estoy contenta con la persona que soy y entonces tengo que exigirme más y más para demostrar algo que muchas veces, a ver, pienso que tengo que demostrar a los demás.
La motivación, ¿no?
¿Cuál está siendo mi motivación? Y creo que ahí está muy bueno pensar en el tema de la autoexigencia. ¿Qué está relacionado con esa autoexigencia? El conocer para poder ayudar, el conocer para tener, para saber más sobre algo, el ser autoexigente como un padre, madre, para ser un mejor padre, una mejor madre, el ser autoexigente con mismo para mejorar mi carácter como ser humano, o hay otra cosa relacionada con esa autoexigencia que puede terminar haciéndome sufrir como persona. Entonces, también tenemos que evaluar, ¿no?, esa autoexigencia para que no pase un perfeccionismo, justamente.
Y el tiempo pasado aprendimos, ¿cierto?, lo que es ser perfeccionista. Aprendimos que no es algo bueno y necesitamos ahora tener herramientas, pastor, que nos ayuden a, si somos perfeccionistas, ¿cierto?, a manejar esta situación y a salir de eso. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué principios encontramos en la Biblia que nos puedan ayudar si hemos diagnosticado que somos perfeccionistas?
Muy buena pregunta, Gisela. Bueno, aquí yo le voy a pedir ayuda para buscar unos textos bíblicos, porque Dale. Vamos a buscar principios bíblicos. Voy a pedirte, Gise, que leas o busques Efesios 2, versículos 8 y 9. Y de paso, si estás en casa, anota estos textos para que siempre estés recordando. Segundo texto, María Belén va a leer Filipenses 1, 6. ¿Okay? Son los dos primeros, vamos a dar cuatro. Ojalá nos alcance el tiempo. Pero vamos al primero, Efesios 2, 8 y 9, que es la base de todo. A ver, ¿qué nos dice?
Dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
Muy bien, lo primero y lo más importante, que es la base espiritual, entender que la aceptación de Dios no depende del rendimiento que tengamos. No se gana, no se recibe por cuánto haces, por cuántos favores haces o por cómo te comportas en el día a día, sino que el amor de Dios, la gracia del Señor y la aceptación es un regalo que Él te da, independientemente de cómo estés, independientemente de cómo te comportes, Dios te ama. Ahora, no quiero que por decir esto digas, ah, bueno, entonces como Dios me ama como soy, voy a seguir así toda la vida. No, porque Dios te ama como eres, pero te ama tanto que no te deja como estás. Entonces, es muy importante recordar la base. Dios te acepta, sí. No se gana el amor de Dios, el favor de Dios. Como estás, eres amado, eres amada por Dios. Vamos ahora al segundo principio. Filipenses 1:6. Mientras, Gisela, me ayudas por favor buscando 2 Corintios 12:9.
Estoy seguro, el que empezó en vosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Me encanta.
Bueno, entonces, ¿cuándo es que Cristo perfecciona todo?
Cuando Él vuelva. Claro.
Entonces, yo como cristiano, yo no puedo querer hoy tener todas las cosas perfectas si Cristo mismo dice que Él perfecciona nuestra vida en el día a día. Claro. Lo que decíamos hace un momento, teleios, madurez. No impecabilidad, madurez. Y la madurez es un proceso, es un día a día. Tú te miras 5 años atrás y dices, ok, crecí en esto, ya no reacciono de esta manera, Exacto. hablo mejor. Entonces, esa parte práctica de la vida es justamente madurez. Va en el tiempo, a través de las pruebas, de las dificultades, pero te das cuenta que el principio del proceso es Dios empezó y Dios terminará. Entonces, no vivas juzgándote, criticándote por tus acciones, por tu carácter hoy, y que te quedes allí simplemente pensando que jamás vas a ser amado o aceptado por Dios. Porque el que comenzó la buena obra, pues la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Vamos al tercer principio. Mientras, María Belén, vas a buscar el último, que es Filipenses 4:13. Yo sé que lo sabes de memoria, pero lo vas a buscar, María Belén, porque vas a leer desde el 11. Okay. ¿Ok? Muy bien, vamos. Sí, exacto. 2 Corintios 12:9, ¿qué dice?
Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Entonces, mira, qué lindo versículo. O sea, no es que Dios no obra porque hay imperfección. Al contrario, Dios obra porque necesita nuestra imperfección humana. Uh-huh. Porque es a través de nuestra imperfección, del hecho de que no todo siempre va a salir como uno quiere, que allí vamos a ver el poder de Dios actuando. Y eso es lo más lindo. Porque uno muchas veces se puede sentir limitado a algunas cosas. Dice, no, es que no sé cómo hacer. Ah, es que me da miedo. Y lo otro, ok, en el nombre de Jesús, avanzas con tus limitaciones. Las cosas salen bien y te das cuenta que en tu debilidad el poder de Dios se manifestó y ese es un milagro. Es un milagro. Entonces, la debilidad no es un obstáculo para Dios. Al contrario, es el espacio donde su poder se hace más visible.
Incluso Él dice, ¿no?, que usa a los débiles para que nadie se enorgullezca y para que sepan que lo mejor viene de Él.
Exacto, así es. Ahora, Filipenses 4:13 es un texto muy conocido, ajá, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿cuál es el contexto allí?
No lo digo porque tenga necesidad, pues aprendí a contentarme con cualquier situación. Sé vivir en pobreza y en abundancia, aprendí a estar contento en toda situación, bien alimentado o con hambre, en abundancia o en necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Entonces, todo lo puedes en Cristo que te fortalece.
Es una consecuencia.
Es una consecuencia, exacto. No significa que Dios te va a fortalecer para que las cosas sean perfectas, sino que en la situación, condición, límites que puedas tener, allí el poder de Dios se manifiesta y el poder de Dios hace de que sea Dios quien te fortalezca incluso cuando las cosas no están saliendo como tú quieres. Entonces, hay cuatro principios que hemos dado aquí. El principio del contentamiento, hemos hablado del poder en la debilidad, del proceso incompleto y sostenido por Dios y también de la gracia como fundamento. Y pues, entonces, todo esto, yo quiero leer aquí algo que textualmente que leí en un artículo que dice así: la insuficiencia es parte de la esencia de toda criatura. Perfección no es completud. Perfección es aceptar aquello que falta, reconciliarnos con nuestros límites. Ejemplo, Adán y Eva, que en su estado de perfección original tampoco lo tenían todo, tampoco lo sabían todo, tampoco lo podían todo. La incompletud no era el problema, la insatisfacción con ella sí era el problema. Entonces, aquí están los principios bíblicos que nos ayudan a darnos cuenta de que hay que avanzar en el día. Siéntete feliz, siéntete contento con lo que haces. No vivas criticándote, juzgándote. A veces los ¿cómo sería la palabra? Los que más nos juzgamos somos nosotros mismos. A veces somos tan agresivos con nosotros mismos en comentarios que nos hacemos, en ideas que colocamos en nuestra cabeza y no mostramos ese amor propio que Dios nos muestra y que sin lugar a dudas Él quiere que también vivamos de esa manera. Así que date un respiro. Siéntete contento por lo que has hecho, por lo que has logrado, por la manera como vas creciendo. Y deja allí, si hay más desafíos, cada día trae su propio afán. Tranquilo por ese lado. Y si algo no salió como tú querías, bueno, habrá otra oportunidad. Habrá otro momento. Quizá hoy no sirvió para lograr tu objetivo, pero sí sirvió para lograr el objetivo de Dios, que es que madures, que crezcas. Entonces, hay que ver este asunto desde el lado bíblico y de cómo venimos aquí nosotros mencionando.
Excelente. Y el tiempo pasó. Pudimos compartir sobre si es o no ser malo perfeccionista. Esperamos que hayas podido absorber este conocimiento y que puedas con estos principios, ¿cierto?, cambiar ese rasgo que a lo mejor estás experimentando en tu vida. Pastor, nos despedimos de nuestros amigos. Un minuto para la última palabra.
Bueno, en este último minuto me gustaría orar con nuestros amigos, uh-huh, que tal vez se han identificado con el tema que hoy hemos puesto aquí en mesa, para que Dios les ayude en su vida emocional, espiritual, física, y sobre todo que sean felices hoy. Así que vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias porque nos amas, y nos amas como estamos, nos amas como somos. Gracias porque no tenemos que ganar ese amor, pero si tú nos pides que ese amor se pueda reflejar en felicidad en esta tierra. Que las personas que hoy escucharon el tema de hoy, del programa, y que quizás se sintieron identificadas con alguna parte del tema, Señor, ayúdales. Tal vez hacen tanta cosa linda, tanta cosa buena, son personas tan comprometidas, pero que viven insatisfechas con lo que hacen, con los logros conseguidos. Tal vez alguien está pasando un problema familiar, un problema matrimonial o un problema espiritual a causa de esto. Alguien tal vez está con ansiedad o problemas físicos a raíz de buscar siempre el camino de la perfección. Que tu Santo Espíritu nos acompañe, traiga paz a nuestra vida y la capacidad de recordar de que cada día maduramos en tu gracia y en tu amor. Por ti somos sostenidos cada día y tú nos acompañarás en el proceso hasta que vengas por segunda vez. Danos tu paz en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Y así terminó nuestro Vida y Salud de hoy. Te mandamos un abrazo enorme, ¿cierto, María Belén?
Cierto, un abrazo enorme para cada uno a seguir disfrutando de nuevo tiempo. Y nos despedimos, Pastor Anthony y Gise. Hasta nuestro próximo Vida y Salud.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Aprende, cuida, vive. Busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.